En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito.
Cine sin ficción. El séptimo arte. En Canal Extremadura Radio. Con Daniel Lourtao.
¡Y corten! ¡Genial, la positiva!
Hola a todos, bienvenidos a Cine sin Ficción, el rincón del séptimo arte de Canal Extremadura Radio. Seguimos hablando de la temporada de festivales y en estos días se están celebrando tres citas muy importantes. Por un lado, hoy termina el Festival de Huelva, el Festival de Cine Iberoamericano, pero arranca también el Festival de Gijón, que este año ha elegido Filmin como su plataforma para realizar el certamen online. Pero no vamos a estar pendientes de ninguno de estos dos festivales, sino que vamos a venirnos hasta nuestra tierra, hasta Extremadura, porque esta semana ha arrancado una de las grandes citas cinéfilas de nuestra región. Me refiero al Festival de Cine Inédito de Mérida, que cumple ya su 15ª edición y que llega con una gran programación. Hablaremos con David Garrido, su programador, de todo lo que nos tienen preparados para esta próxima semana de cine inédito en Extremadura. Y también tendremos con nosotros a las musas del fotograma, con las que hablaremos de la película Cagliari, una peli que pasó sorprendiendo en Sundance, que vamos a tener dentro de muy poquito en las salas españolas y que aquí la conoceremos como Cómo sobrevivir en un mundo material, de la directora Miranda Juli. Todo esto en la próxima hora de radio, por supuesto, con Alan Smith y a los mandos técnicos.
Este se encarga de que la parte administrativa del negocio funcione con armonía.
Y a la presentación, Daniel Lourtao.
Cuida tu lenguaje delante de mi hijo.
Comenzamos. Nos toca seguir hablando de festivales. Hace poquito estuvimos en la Seminci, la semana pasada estuvimos en el Festival de Sevilla, porque la rueda no para a pesar de la situación, pero en este caso nos tenemos que venir hasta Extremadura porque está teniendo lugar ya uno de los grandes festivales de nuestra tierra. Me refiero al Festival de Cine Inédito de Mérida, que celebra ya su 15ª edición, y para hablar de lo que nos tienen preparados en la capital extremeña, pues voy a llamar a nuestro amigo David Garrido, que es el director de programación del festival. David, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, un año, imagino, complicado para todos los festivales. El Festival Inédito de Mérida, imagino que no habrá sido menos, porque el COVID está alterándolo todo.
Sí, pero al mismo tiempo es un reto muy ilusionante, ¿no? Yo tengo muy claro que nosotros tuvimos muy claro desde el Cine Club Forum que este festival o lo hacíamos presencial o no lo hacíamos, porque no tiene sentido hacerlo de otra forma que no sea compartiendo la experiencia de ver el cine en la sala. No nos planteamos el modelo online, salvo para la parte de cine y escuela, que era prácticamente obligado trabajarlo así con la gente de Aula Film. Y lo cierto es que estamos contentos porque la gente ha respondido y de momento bien al pase de anoche. Y esperamos que a lo largo de toda esta semana pues siga respondiendo igual de bien, con una programación en la cual hemos procurado, por encima de todo, que las películas que lo compongan sean películas que abracen al espectador, que lo cuiden, que funcione mucho ese efecto curativo o paliativo del que estamos muy necesitados en este 2020, y al mismo tiempo pues sin renunciar a la dosis de calidad que siempre nos ha caracterizado en nuestro cine de autor, que trabajamos desde hace 15 años en el Festival de Cine Inédito de Mérida.
Vuelves a la programación del festival. ¿Cómo ha sido programar este año? Porque con tantas caídas de festivales, como decimos, el COVID lo está alterando todo. Muchas películas que directamente por la situación no han pasado por Extremadura. Quizá había un abanico más amplio, pero también había más problemática a la hora de traerlas. Cuéntanos un poquito. Bien.
Mira, en realidad ha sido, yo creo que ha sido incluso más sencillo que otros años, porque yo tenía muy claro, y así lo cuento en el artículo que viene en la revista del festival y que se puede consultar también en la web del festival, en www.festivalcinemerida.com, Yo tenía muy claro que lo que quería potenciar este año era ese efecto de que las películas abrazaran al espectador y les animaran a salir de casa y que le compensara al espectador salir de la mantita, del sofá y de la peli para ver en casa en las plataformas de VOD y que le compensara venir a la sala de cine. Y desde ahí me quité muchas películas del medio porque no quería tener dramas en el festival. No están los tiempos precisamente para dramas. Ya hemos sufrido un 2020 que ha sido muy duro, que está siendo muy duro para muchísima gente. Un festival viene un poco, como le gustaba decir a Javier Angulo, el director de Seminci, festival viene de fiesta y es una fiesta compartida y es algo en lo que tenemos que disfrutar. Entonces, desde ese punto de vista, teniendo en mente siempre que queríamos conseguir películas de mucha calidad, pero que al mismo tiempo las temáticas fueran variadas, pero también que abrazaran de esa manera, como te decía, al espectador, ha resultado relativamente sencillo porque lo cierto es que la mayor parte de las películas que están en el festival son las películas que he perseguido desde el primer momento que las vi y que quise que estuvieran. Y para un programador, nada es más satisfactorio que conseguir prácticamente la totalidad de lo que se plantea al comienzo de esa aventura, que significa siempre elegir un puñado de películas para el público de Mérida y alrededores, ¿no? Había mucha responsabilidad y mucho peso también, porque evidentemente era mi primera edición después de mi paso por Filmoteca de Extremadura y después del excelente trabajo que Emilio Luna ha estado desarrollando en los últimos 5 años. Pero al mismo tiempo que existía esa responsabilidad, también existía una enorme ilusión de volver a disfrutar en lo que no deja de ser, entre comillas, mi festival de cine inédito, porque lo fundamos desde Cine Club Forum y es el festival de mi ciudad y, por supuesto, el que es el festival de todos los emeritenses.
Vamos a hablar ya, si quieres, de esa programación, porque habéis arrancado con un documental sobre música, sobre la vida de Shane McGowan, y hoy en la sección del viernes también tenemos una peli muy, muy especial, que además tuvimos la oportunidad de ver en la Seminci, como es una peli de animación llamada Joseph, muy
Sí.
bonita. Cuéntanos, háblanos sobre ellas.
Pues mira, Croc of Gold es un Croc of Gold A Few Rounds with Shane McGowan, que se podría traducir algo así como como la olla de oro, unas rondas o unos tragos con Shane McGowan. Es un documental de Julian Temple que pasó por el Festival de Cine de San Sebastián, donde ganó el premio especial al jurado, y que cuenta la vida de Shane McGowan, que fue el líder de un grupo mítico de finales del siglo XX, que es The Pogues, que fue el grupo que consiguió popularizar la música irlandesa y adaptar la música tradicional irlandesa a un estilo de música cercano al pop, al rock o incluso al punk, y hacerlo pues atractivo para todo el mundo, ¿no? Es un trabajo muy, muy, muy complejo, porque no se trata de un biopic al uso, sino que va continuamente saltando por toda la biografía de este fascinante personaje que es Shane McGowan, más allá de su faceta como líder de The Pogues, recorriendo pues su ideario, su papel como símbolo de la lucha independentista en Irlanda. Eso aprovecha para contar un poco las difíciles relaciones entre Irlanda e Inglaterra, y también pues su faceta de escritor y toda una vida repleta de excesos con el alcohol y las drogas que le han pasado también su factura, ¿no? Un documental que ha producido Johnny Depp, que es un amigo íntimo de Shane McGowan, y que es una manera estupenda de empezar el festival, ¿no? Con música y con ritmo y con buen rollo. Y Joseph es una película de animación que es una coproducción entre Francia, Bélgica y España. Es una película de, como dices, de Aurel, que es un ilustrador y dibujante francés, que lleva la vida de Joseph Bartoli, que yo le diría a la gente que no buscara quién es y que lo descubriera en la película, porque es fascinante descubrirlo de esa forma, y que podemos decir que Joseph fue uno de esos republicanos perdedores de la guerra civil, que tuvo que cruzar la frontera, que se vio obligado a pasar una larga cantidad de tiempo en condiciones bastante duras en esos campos de refugiados que las autoridades francesas montaron para los republicanos hasta decidir qué hacían con esos perdedores de la guerra civil. Pero que es una película que, a pesar de que tiene una primera parte bastante dura, también es una película muy luminosa, porque habla de la tenacidad, de la resistencia, de la dignidad de mantener unos principios, de la importancia de la memoria, familia y también pues de la posibilidad de rehacer tu propia vida, ¿no? Y es una película que en su segundo tramo, que te cuenta un poco cómo Giuseppe rehizo su vida y todo lo que realizó después, es verdaderamente luminosa, apoyado con la voz de la maravillosa Silvia Pérez Cruz, que eleva cualquier cosa que toca y que aquí, desde luego, consigue que esta película se convierta en una verdadera joya, que, por cierto, está nominada a Mejor Película de Animación Europea en los premios de la Academia del Cine Europeo, y quién sabe, quizás dentro de unos meses, pues sea la sucesora de nuestro Buñuel en El laberinto de las tortugas.
Esperemos que así sea, porque la verdad es que es una grandísima película. Bueno, para el fin de semana, sábado y domingo, tenemos cine francés, que nos viene de los suburbios parisinos, una línea editorial del cine francés que últimamente está pegando fuerte. Ya lo vimos hace el año pasado con los Miserables, y también tenemos la participación extremeña del festival con Karen de María Pérez Sanz, que pudimos entrevistarla en el festival de Sevilla. Cuéntanos esta propuesta.
Sí, Gagarin es una película que viene con el sello Cannes 2020, que, como sabes, son igual que Youssef, por cierto, que son las películas que iban a programarse en el Festival de Cannes de este año, pero que al final no pudo tener lugar, y Cannes en su lugar pues les puso un sello y liberó las películas para que pudieran recorrer el mundo en otros festivales, ¿no? Y así Gagarin pues llega aquí a Mérida después de su paso por el Festival de Cine de Sevilla, donde ha cosechado el premio a Mejor Actor para su intérprete, para Arseni Vassili, el premio de interpretación a Mejor Actor. Uh-huh. Es una historia que es, como tú decías antes, es el reverso un poco de Los Miserables, de la película que vimos el año pasado también aquí en el festival. No solamente porque transcurre en uno de esos suburbios parisinos donde se hacinan multitud de migrantes e hijos de los descendientes de las antiguas colonias francesas, sino que es una película que en cierto sentido habla, digamos, de una resistencia un poco distinta, ¿no? Unas torres que van a ser demolidas y un adolescente que no quiere irse del lugar, del único lugar, la única casa que ha conocido toda su vida, porque tiene una relación particular con su madre, que lo abandonó allí hace meses y cree que si se va de allí pues va a perder la posibilidad de poder contactar otra vez con ella, ¿no? Y eso unido pues a una afición que tiene a la astronomía, que viene directamente del nombre de esas torres inspiradas por el astronauta ruso soviético, ¿no? Y es una película muy hermosa, que habla pues sobre la necesidad de resistir y también de soñar y de tratar un poco, incluso a veces cuando te enfrentas a un imposible, ¿no? Y sobre Karen pues ya habéis hablado mucho en vuestro programa. Es la primera película extremeña, la primera producción extremeña que forma parte de la sección oficial a concurso del Festival de Cine Inédito de Mérida en sus 15 años de historia, lo cual, teniendo en cuenta el nivel medio de las películas que nosotros ponemos, es un logro nada desdeñable. Y es una película, pues bueno, a mí me gusta definirla un poco para que la gente lo entienda como la descripción un poco de los tiempos muertos de lo que ocurría entre las imágenes de Memorias de África, ¿no? Mientras que Memorias de África de Sidney Pollack nos contaba los grandes hitos de la vida de Karen Blixen y su historia de amor con el aventurero y el explorador que interpretaba Robert Redford, pues esta película es lo que cuenta un poco lo que pasaba entre medio. Es decir, el día a día del trabajo, digamos, en la granja, de la relación particular que el personaje de Cristina Rosenbinge, que interpreta a Karen Blixen, mantiene con su sirviente Somalí Farad, la relación tan particular que tiene con él y esa absoluta maravilla que es la habilidad que tiene María para poder convencernos de que la dehesa extremeña puede ser perfectamente la sabana africana de Kenia, y que gracias a la magia del cine pues nos lo creamos a pie juntillas y que la película funcione. Yo creo que es una de las grandes películas del cine español de este año, lo pienso sinceramente, más allá de que sea una producción extremeña y del cariño personal que le tengo a María. Sinceramente creo, y creo que no soy el único, porque tú lo sabes bien, la recepción crítica que ha tenido la película a su paso por Sevilla, de gente que no tiene ninguna vinculación con Extremadura y que ha sido extremadamente entusiasta, y la verdad es que estamos encantados de poder hacer el estreno en Extremadura.
¿Viene a visitarnos? No estoy seguro, sí. Dijo que sí, ¿no?
Sí, viene María Pérez Sanz, estará aquí también con Cristina Argueta, productora de la película, y seguramente algún miembro del equipo más, y el próximo domingo a las 9 de la noche en ese programa doble con La Nacencia de Tucci Rodríguez, el cortometraje que adapta el poema homónimo de Luis Chamizo, vamos a tener una de las sesiones más interesantes de todo el festival, con la presencia de los dos equipos presentando sus respectivas películas, que curiosamente pues tienen bastante en común, la verdad. Uh-huh. Es un programa doble muy interesante.
También hemos podido ver en el Festival de Sevilla, que llegan a al Festival de Cine Inédito. Lo decía en el pasado programa, todas las películas que hemos podido ver allí que iban a estar en Extremadura, por supuesto, avisaba ya para que los extremeños estuvieran atentos. Ese Sweat de Magnus von Horn, que aquí nos pone a flor de piel todo lo que puede llegar a generar, todo lo que pueden llegar a generar las redes sociales a través de la historia de una influencer. Y luego tenemos también un drama, es La vida era eso, una peli también muy, muy bonita, con nuestra Petra Martínez como protagonista, que también ha sido premiada en el Festival de Sevilla.
Sí, mejor actriz del Festival Europeo de Sevilla por su trabajo en La vida era eso, la ópera prima de David Martín de los Santos. Es verdad que la película, si tuviéramos que hablar de género, hablaríamos de ella como un drama, pero fíjate que yo no la considero un drama, porque lo cierto es que el viaje que realiza el personaje de Petra Martínez a lo largo de toda la película, el arco argumental del que suelen hablar los guionistas, hace que sea un cierto viaje hacia la luz, ¿no? Y hacia que ese personaje se encuentre mejor, ¿no?, consigo misma y cumpla, digamos, con cosas que no pudo cumplir en su juventud. A mí también La vida era eso me parece una película muy especial, primero porque nos da la posibilidad por fin de tener a Petra Martínez, que es una actriz que ha recorrido mucho cine español a las órdenes de Jaime Rosales, de Mariano Barroso y de incluso de Pedro Almodóvar, en multitud de películas en las cuales ha tenido papeles absolutamente secundarios como actriz de reparto, pero siempre cumpliendo de maravilla. Por fin le otorga el papel protagonista y lo hace en una película que nos habla, pues, de una de esas mujeres que se fueron a Bélgica a vivir en los años 60 buscando una vida mejor, con aquellas maletas de cartón con las que se iban nuestros padres o nuestros abuelos a buscarse un futuro, a labrarse un futuro, y ese viaje un poco de vuelta a la España de hoy que realiza tras conocer al personaje que interpreta a la joven Ana Castillo, que representa otro tipo de migración completamente distinta, ¿no? Es una película que a mí me parece muy hermosa y sobre todo me alegra mucho porque le permite por fin a Petra ser la verdadera protagonista, ¿no?, absoluta y desplegar ese enorme talento que tiene para transmitirnos toda la humanidad y toda la emoción del recorrido de ese personaje. Y la otra película que mencionaba, Sweat, que también es otra película del sello Cannes 2020, que, como dice, se ha podido ver en el Festival de Sevilla, pues es una película que nos habla un poco, pues, de ese lado un poco más oscuro, menos conocido, de las influencers, en este caso una monitora de fitness, que es una mujer muy atractiva, muy guapa, con miles de seguidores y con una vida supuestamente de ensueño, pero que detrás de esos filtros de Instagram esconde una realidad bastante más cercana a la realidad de cualquiera de nosotros, con sus problemas, sus cuestiones no resueltas, su miedo a la soledad y a no encontrar a nadie en su vida quien la quiera, y que tiene un momento de debilidad, y a partir de ese momento de debilidad es como una pequeña grieta que se cuela en la máscara de felicidad con la que normalmente se vende al mundo. Y eso me parecía muy importante traerlo al Festival de Cine Inédito de Mérida, porque una de las cosas que ha ocurrido durante este 2020 es que todos nos hemos visto obligados a relacionarnos mucho más a través de las pantallas. Nos hemos visto obligados a vender, digamos, un poco nuestra imagen desde fuera, acelerar un proceso que ya estaba en marcha, ¿no? Y me parecía muy interesante contar ese otro punto de vista, y creo que Magnus von Horn lo hace desde un punto de vista extremadamente inteligente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, nos permite hacer ese programa doble con Influencer de Rubén González Barbosa, que es un cortometraje que parte de una premisa tan entretenida como inquietante, ¿no? Como qué le pasaría a una influencer con miles de seguidores si de repente le robaran la cuenta, le desapareciera el móvil y le robaran la cuenta en vísperas de una campaña de publicidad muy importante, ¿no? Y Rubén, el autor de Genti di Muerti, de otros cortometrajes, no, La teoría del sueño, que ha presentado antes en el Festival de Cine Inédito de Mérida, de hecho es la cuarta vez que viene al festival a presentar uno de sus trabajos, con su habitual maestría, su dominio del plano secuencia y su elegancia a la hora de contar la historia, pues nos lleva por un cortometraje tan entretenido como que en el fondo da que pensar al espectador.
Oye, David, háblanos, porque los cortometrajes también van a ser protagonistas de este festival. Antes de entrar a la última sesión, por así decirlo, que va de terror y fantasía, las dos últimas pelis de sección oficial, háblanos, porque hay una selección de 5 cortos que vamos a poder ver previamente a cada peli, porque las sesiones van a ser corto y peli, ¿no?
Sí, hemos tenido mucha suerte porque normalmente la duración de las películas no te suele permitir eso de hacer los programas dobles y más en una época en la cual a las 11 de la noche tenemos que terminar porque tenemos que cumplir con los horarios que nos impone por la seguridad de todos la Junta de Extremadura. Y sobre eso también me gustaría, también un poco, si tenemos tiempo al final, hablar un poco de las normas de seguridad, porque quiero insistir en la idea de que los cines son espacios seguros, ¿no? Pero respondiendo a lo que me preguntas, tenemos 5 cortometrajes, 4 producciones extremeñas y una producción portuguesa, Noite Perpetua, que tuvimos ocasión de ver en Tabacalera Zabaltegui en su paso al Festival de Cine de San Sebastián, que también está muy vinculada con Extremadura porque narra una historia ocurrida en Castuera durante los primeros meses de la Guerra Civil, una historia real sobre, pues bueno, el paseillo que le dieron a la mujer del entonces alcalde de Castuera cuando era madre de un bebé de pocos meses, la noche que vienen a buscarla para llevársela, ¿no? Esa película, de hecho, es quizás la única concesión al drama puro y duro que he hecho en este festival. Va en programa doble con Josep en esa sesión que realizamos en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, y la hemos elegido porque es una película absolutamente maravillosa. Cada uno de sus planos es como un lienzo tenebrista con un trabajo de fotografía y de color y de un dominio del espacio absolutamente magistral por parte de este realizador, Pedro Peralta, que ya estuvo en el Festival de Cannes con su anterior trabajo y que tiene un talento inmenso y que ha decidido contar una historia de Extremadura y venirse de Lisboa para contarla. Y la verdad es que gracias a eso pues lo tenemos el estreno en Extremadura de un trabajo que a mí me parece verdaderamente importante, ¿no? Y luego los 4 cortometrajes extremeños, pues antes te he nombrado La Nacencia, de Tuchi Rodríguez, que va con Karen, que adapta de manera muy brillante el poema homónimo de Luis Chamizo. Vamos a escuchar Castúo y vamos a ver imágenes muy poderosas. Fenomenal, de Leticia Torres. Es un cortometraje que, al igual que La Nacencia, está en el catálogo Jara 2020 y en el cual Leticia Torres, que además está por partida doble en el festival, porque no solamente es la directora y la actriz de Fenomenal, sino que también está como actriz en Tártaro, de Jerónimo García. Es un cortometraje en el cual se habla de un reencuentro familiar. Leticia interpreta a una mujer que vuelve a su casa a reunirse con su padre, que es el grandísimo actor Manuel Morón, y esa reunión tiene un punto de inquietante porque ambos comparten un pasado con cierto dolor, les cuesta conectar, el uno es un poco el reflejo del otro, del fracaso, del dolor del otro, y sin embargo ese padre y esa hija encuentran fórmulas para tratar, digamos, de conectar y de enganchar uno con otro, ¿no? Y en esa relación entre padre e hija, pues se hace eco también la relación entre ese hijo adolescente y esa madre ausente de la que te hablaba antes en Gagarin, que es la película con la que Fenomenal va en programa doble, ¿no? Y La Nacencia, ya hemos hablado de ella, que va con Karen, que es la adaptación del poema homónimo de Luis Chamizo, en el que vamos a escuchar Castúo en la sala y que va acompañando a Karen, e Influencer, de Rubén González Barbosa, va con Suet. Y Tártaro, que es la película, que el cortometraje extremeño que nos queda, de Jerónimo García Castela, es el que da el elemento fantástico. Está protagonizado por Manuel de Blas, que interpreta a una figura un poco inquietante. Un par de policías tienen que investigar en un parque una llamada un tanto misteriosa y hay una figura que lo interpreta el gran actor Manuel de Blas, que fue homenajeado en Sitges, donde este corto estuvo en la mítica sección de Brigadoon este año. Y es un cortometraje que está rodado en el Parque del Príncipe de Cáceres, como Invisibles, de Gracia Cregeta, pero con un toque completamente distinto y que va en programa doble, pues con la Nube, de Jazz Philippot, que es una de las 2 películas de Sitges que tenemos este año.
Sí, porque son las 2 últimas películas de sección oficial que, digamos, ponen el toque fantástico. Por un lado, Wendy, que es una versión de Peter Pan a lo loco, y tenemos La Nube, que es más intriga y más terror, ¿no?
Sí, Wendy es una versión de Peter Pan, pero mirada a través de la personal manera de entender el cine de Ben Seidlin. Aquellos que hayan visto su primera película de hace unos cuantos años, Las sorprendentes bestias del sur salvaje,
maravillosa,
se van a encontrar con una película que utiliza las claves narrativas y visuales de Bestias del sur salvaje, esos ambientes un poco degradados y al mismo tiempo protagonizados por gente de buen corazón, pero que están en los márgenes un poco de nuestra sociedad, pues los hijos o los niños de esas personas son los que van a protagonizar esta nueva versión de Peter Pan, que a mí me parece una película muy importante porque nos habla, además de contarnos la historia de Peter Pan desde el punto de vista de Wendy y desde una perspectiva muy original, lo que me parece que nos transmite esta película es la importancia de no dejar de soñar, de no dejar de ser niños y no dejar de tener la imaginación y de viajar con ella y de utilizar el cine como elemento para poder escapar, digamos, de nuestras realidades e incluso decidir no crecer en un momento dado, ¿no? Que es el famoso síndrome de Peter Pan del que tanto se habla. A mí es una película que me parece visualmente muy muy hermosa y muy muy fascinante, y que a estas alturas que Ben Sadler nos sorprenda con una nueva, la enésima versión de la historia imaginada por Barry de Peter Pan, pues no deja de tener su mérito. Y La Nube, que es la otra película que viene de Sitges, donde cosechó el premio especial del jurado y el premio a la mejor actriz para su protagonista, que hace un trabajo absolutamente soberbio interpretando a esa madre. Es una historia sobre una madre que tiene que sacar adelante a sus dos hijos llevando adelante una granja de explotación, una antigua granja de explotación de animales, que ahora se dedica pues a cultivar langostas saltamontes, quiero decir, tanto para consumo humano como para consumo de harina y pienso para otros animales, ¿no? Ya se imaginará el espectador que, a pesar de que es una película que empieza como un drama social con el que se podría identificar cualquier responsable de cualquier explotación agrícola de Extremadura, porque se enfrenta exactamente a esos mismos problemas, y aquí en este caso hay que añadir la incomprensión general de sacar un negocio tan en cierto sentido tan arriesgado y tan emprendedor como una granja de langostas en un pequeño pueblo y lo que implica eso en la relación de esa familia con ese pueblo. Ya se imaginará el espectador que, siendo una película que viene de Sitges, pues en algún momento la película va a girar hacia otros terrenos más fantásticos y más tenebrosos, y es una película muy interesante que cuenta con una interpretación fabulosa de una actriz que yo no conocía, que se llama Julien Brahim, que pertenece a la Comédie Française, que prácticamente es una de sus primeras películas, y que aquí está sublime como esa madre que quiere sacar a toda costa adelante esa explotación de saltamontes, ¿no? Es una película a la cual yo le recomiendo a la gente que se venga cenado de casa, por si acaso.
Muy rapidito, vamos a tener que hablar de la última peli, que es un documental, Zurbarán y sus 12 hijos, que es la película con la que cerráis el festival. Y ya de paso, háblanos de por qué el cine es un espacio seguro.
Bueno, me gustaba mucho insistir en ese tema porque vamos a tener en Mérida las mismas normas de seguridad que hemos visto en San Sebastián, en Sitges, en Valladolid. Vamos a tener un 50% de aforo, nadie se va a sentar al lado de nadie, ni siquiera las parejas convivientes. Siempre vamos a seguir la regla de un asiento libre y un asiento ocupado. Y me gustaría insistir mucho en la idea de que, con los propios datos del Ministerio de Sanidad, ni un solo brote, ni un solo contagio se ha dado lugar en una sala de cine en las 4 meses y medio que llevan abiertas. Tú has estado conmigo en festivales, sabes perfectamente cómo se cumplen esas normas, lo has visto en Valladolid, lo has visto en Sevilla, y nosotros lo vamos a seguir exactamente igual. Con lo cual hay que insistir con la idea de que el cine es un espacio seguro y que la gente puede venir a disfrutar de su festival de cine inédito como siempre. Además, la generosidad de los cines Victoria Mérida, que nos permite tener 2 salas para proyectar, nos permite ofrecer a los espectadores exactamente el mismo número de butacas que teníamos el año pasado, con lo cual nadie se va a quedar sin ver ninguna película porque las vamos a proyectar simultáneamente en 2 salas, ¿no? Y bueno, la película de Zurbarán y sus 12 hijos, el documental de Arancha Aguirre, otro de los premios Miradas, es una película que necesitaría un cierto espacio, es otra vinculación con Extremadura, porque el pintor de Fuente de Cantos es el protagonista de esta historia, mejor dicho, una serie pintada por él que desapareció misteriosamente y que reapareció 50 años después cuando se creía perdida en un anticuario en Londres. La historia de esa serie de pinturas que Zurbarán hizo por encargo y que de repente aparecieron mágicamente en Londres, y su exposición en distintos museos del mundo le permite a Arancha hacer un recorrido casi en modo de thriller sobre lo que ocurrió con esas pinturas y al mismo tiempo llevarnos de paseo por algunos de los mejores museos del mundo, lo cual es una película de una belleza absolutamente documental que nos sirve para cerrar la sección oficial fuera de concurso y con la propia Arancha, que la tendremos aquí para entregarle su premio Miradas de este año.
Pues David Garrido, que vaya todo estupendamente y nos vemos por las salas de Mérida esta semana.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Dani.
Un abrazo.
Lo más importante en cualquier película es el guión. Tienes que tenerlo, porque lo que no está en el papel no va a aparecer en la pantalla. Es fundamental. Robert Wise, Cine sin ficción. Las musas del fotograma.
Lleva tiempo ya echándolas de menos, así que no voy a tardar en dar la bienvenida a las musas del fotograma, Lucía Semedo y Gemma Guerra. Muy buenas, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Holi!
Muy buenas.
Bueno, una semana más, ya hacía tiempo que no hablábamos, ya digo, echaba de menos. Y como siempre, pues traéis una peli de temática femenina o dirigida por una mujer. En este caso es La Zos. Y es que habéis decidido traer una peli que vamos a tener dentro de muy poquito en las salas españolas, que ha pasado por varios festivales, una peli que pasó sorprendiendo por el festival de Sundance, que se llama Callioner, y que aquí en España se conoce como Cómo sobrevivir en un mundo material.
They are real characters, super unique, but you vouch for them, right?
She learned to forge before she learned to write. No, actually, that's how she did learn to run.
My favorite movies are the Ocean 11 movies.
This is exactly the kind of thing that I've been wanting.
So what do your parents do, hon?
Hon, you've never called me that. But you could if it was a job, though, right?
Una peli cuanto menos sorprendente, dirigida por la cineasta Miranda Julie, una directora que fue premiada en el Festival de Cannes del año 2005 por la película Yo mismo y todos los demás, que fue premiada con el premio a la joven promesa, por así decirlo. Y ahora llega con esta película, una peli bastante inusual, que nos cuenta la vida de dos estafadores profesionales que llevan 26 años enseñando a su hija todo lo que saben para poder, pues, timar, estafar y robar a cada oportunidad que tiene. Y durante un golpe que les sale mal, de repente conocen a una chica, una desconocida, que pues en vez de denunciarles o en vez de ir contra ellos, decide empezar a ayudarles en su forma de vida, lo que de repente pues les creará una situación familiar un poco complicada. La película pasó por el Festival de Sundance, ya digo, sorprendiendo bastante, con críticas bastante extrapoladas. La primera pregunta, como siempre, es obligatoria. Gemma, ¿por qué has traído y has querido que veamos cómo sobrevivir en un mundo material?
Hoy hacemos doblete. Bueno, la peli está dirigida por una mujer, por Miranda Julie, sí. Y está protagonizada por mujeres.
Sí.
Pues bueno, principalmente por eso. Y en segundo lugar, porque cuando... Creo que me parece una película muy acertada en los tiempos que corren, ¿no? Ya no solo en los últimos años... en los que parece que la propia inercia de la vida siempre nos aboca al éxito y el éxito es lo material y ya está, ¿no? Y entonces se olvidan las emociones, sino porque la pandemia, bueno, la crisis sanitaria, ¿no? Y una de las secuelas que, que ha quedado y que no sé si quedará en el tiempo. Yo creo que sí, es el la imposibilidad de tocarse y de generar afecto. Y creo que la película lo explica muy bien, porque habla, como bien has dicho, de una familia de estafadores y de cómo realmente el problema principal derivado del argumento es la falta de afecto.
Creo que es lo que más pone sobre la mesa. Lo sorprendente de esta película y lo que ha creado controversia sobre ella es su planteamiento a la hora de explicarnos cómo vive y la situación en la que vive esta familia, que es bastante sorprendente. Viven al lado de una fábrica de jabones, su casa, si se puede llamar casa, o el sitio donde habitan, que es como una oficina, de repente se inunda de jabón cada ciertas horas del día y tienen que ir a recoger el jabón. El afecto o la forma de relacionarse entre ellos tres, este matrimonio y su hija, es cuando menos sorprendente la apariencia que tiene ella. Ya ves que haya habido un crecimiento y una educación infantil algo rara y diferente, porque vemos a esta chica con el pelo siempre por delante de los ojos, el cabello largo, vistiendo chándals súper anchos. Es una película a la que cuesta entrar, porque el planteamiento, todas las cosas que plantea al principio son tan locas que hay un momento en el que dices, pero realmente, ¿qué estoy viendo? Lucía, ¿tú qué? ¿Cómo has visto la peli?
Pues la verdad es que, aunque de entrada pensé que no iba a encajar mucho conmigo porque no tiene explosiones, sí que me ha parecido súper, o sea, como dice Gemma, súper acertada y súper comprensible, ¿sabes? O sea, aunque tú no vivas una realidad tan extraña como es que te críen dos personas claramente poco cuerdas como esos señores, sí que habla de muchas cosas como la importancia de la búsqueda de afecto, aunque tú no lo hayas, o sea, aunque tú no hayas vivido el afecto, que creo que es precisamente lo que le pasa a la protagonista, que no ha vivido el afecto y aún sin haberlo vivido es lo que busca, porque tú te das cuenta que ella constantemente está luchando porque quiere la aprobación de sus padres, pero nunca la consigue. Quiere un poco la vida que tienen los demás, pero sin desprenderse de la vida extraña que ya tiene. También la forma de hablar de la soledad, del ser individual fuera de... O sea, como que no sé, ellos tienen un grupo, el padre, la madre y ella, y la llegada de la otra chica, que un poco no entiendes qué es lo que le pasa, y le pasa que también se siente sola. O sea, es otra forma de soledad de una persona totalmente opuesta, no sé. Me ha parecido una forma muy, muy cruda, pero también muy sutil de hablar de la soledad, y me ha gustado un montón.
Claro, porque en realidad la película lo que presenta es un contexto súper disfuncional. Una familia disfuncional, una relación disfuncional entre todos los miembros de la familia. O sea, es una hipérbole de lo que realmente a lo mejor pasa en el día a día en familias que tienen teóricamente comportamientos súper normalizados o que ellos entienden normativos, y eso no es así. Entonces, sí es cierto que el cine de Miranda Ayuli también, con la peli que comentabas tú, Dani, la de 2005, ¿no? Presenta contextos disfuncionales para hablar de temas que nos afectan a todos, para hablar de las emociones. Porque quizás es así como lo entendemos, porque tenemos tan normalizado mismo también, ¿no?, el contexto en el que vivimos, el tema de la soledad o cómo hemos aprendido a convivir sin tocar y sin mostrar afecto de forma física. Que además parece que vivimos también en un contexto de película de Miranda Ayuri, porque parece completamente surrealista y no lo es. O sea, si a lo mejor hace unos años nos dicen, oye, vais a vivir esto, no os vais a poder tocar, no vais a poder mostrar absolutamente nada, no os lo creéis. Entonces yo creo que la película parece una hipérbole, pero en realidad no lo es. O sea, son situaciones que están ahí.
También
creo que un mensaje súper importante que da es que al fin y al cabo, aún dentro de esa funcionalidad y que hay cosas correctas y cosas incorrectas, cada cual es como es, porque es como el gran desenlace. Es, ella dice una frase cuando están hablando del dinero, bueno, lo siento, entiendo por que se vayan a hacer spoilers aquí, pero voy a intentar reducirlo. Hay un momento en el que cuando ella dice, si por la mañana se han llevado esto, el dinero, es que son unos monstruos. Y dice ella, bueno, pero si se han llevado solo su parte y han dejado la mía, dicen, somos así, pero te queremos. Y eso también es muy importante, porque creo que una cosa que falta a día de hoy es entender que nuestra realidad no es la única, o nuestra percepción no es la única, o nuestras emociones no son la única, y que hay cosas que están peor y cosas que están mejor, eso desde luego, pero cada cual es como es. Y ese me ha parecido, o sea, me ha parecido como el mensaje final, aunque tampoco creo que sea el mensaje principal de la película, pero me ha parecido como un deje ahí de esperancita, de decir, bueno, no está tan mal.
Yo creo que otro de los temas que pone sobre la mesa con respecto a lo que ha dicho Lucía es el materialismo, y es que ahí vemos cómo el resto del mundo, ellos necesitan dinero porque el resto del mundo se mueve a través del dinero, pero ellos ven en las cosas un valor que el resto de la gente no ve. Hay un momento en el que le intentan pagar a la persona a la que le deben la renta con una corbata. Dices que esta corbata vale mucho dinero. Sí, pero no es dinero, señor. O luego vemos cómo en el clímax también el valor de las cosas es importante. No voy a desvelar. Entonces, creo que pone sobre la mesa una cuestión que actualmente está muy, 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 muy actual. Y es que estamos todo el día comprando cosas y no le damos valor a todo lo que compramos, y estamos todo el día almacenando cosas en nuestras casas, y hay veces que no le damos el valor que tienen.
Bueno, que no le demos el valor que tiene, sino que compramos cosas porque tienen un valor, o sea, porque les damos un valor emocional. De hecho, ellos no son tanto materialistas porque ellos no acumulan cosas. Ellos, de hecho, viven de una forma bastante miserable. Uh-huh. Pero aún así, el materialismo centra su vida. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto? Entonces, me ha parecido también una forma muy metafórica y muy inteligente de mostrar que aunque estés intentando evitar el materialismo, estás dentro, porque sigues con las mismas actitudes, ¿no? Todo el rato pensando, el momento en el que le regalan un masaje y pide algo, o sea, como, es que es un vale de regalo. Bueno, pues dame esa lámpara. ¿Pero cómo te voy a dar esa lámpara? Es un masaje. ¿No? Entonces, yo creo que es un poco, de hecho, al final, cuando ellos le entregan los regalos de cumpleaños, esos regalos lo que tienen es, bueno, tienen un valor económico que se ve al final, y también es importante, pero con lo que juegan es con el valor emocional de esos regalos. Entonces, es también una dualidad que a mí me ha parecido muy interesante dentro de la película, porque la muestran todo el rato.
Esa escena me parece clave, porque en realidad muestra precisamente eso, cómo los padres intentan mostrar a su hija que la quieren, pero no saben cómo hacerlo, porque no conocen esos códigos o porque no saben cómo mostrarlo. Entonces, le muestran todos los regalos, ¿no? Que no le han hecho, ¿cuántos eran?
18,
eran como 18,
18,
¿no?
Eran 18, ¿sí? Son 18, pero ella dice, pero tienes 18, no,
18,
tengo 26.
Claro,
26,
claro, tengo 20.000, ¿no?
Sí. Pero bueno, pero ahí también cabe, o sea, cabe también el desastre de estos padres, ¿no? De te voy a hacer 18 porque dejaste de ser una niña a los 18, quizá puedas hacer esa lectura, o simplemente porque, sí, bueno, porque son tan desastres que no saben ni qué edad
tienen.
Pero
porque en realidad luego llega a la cantidad que habían acordado para repartir entre los tres, entonces le habrán hecho 18 y con el colgante llegan a los $500, que era la tercera parte que se iban a repartir entre los tres, y la peli se acaba. Y esa lectura en realidad es como, vale, ok, no somos capaces de que nos entiendas porque nuestra vida es esta, pero de alguna manera, al fin y al cabo, nosotros te queremos, no sabemos cómo hacerlo, vuela libre, ya está. Claro, es como un mensaje de despedida, y la película es un abrazo todo el rato.
Sí, pero a mí lo que el chimpún final, y me refiero a esa relación entre las dos chicas, esta chica que se decide ayudarla y que cambia la vida de la protagonista, que por cierto, el nombre que no me olvide es Old Dolio,
por el viejo Olio, que era un señor que estaba por allí, ¿no? Que era,
Old Dolio.
Explican la historia de Old Dolio.
En fin, pobrecilla. Quizá para mí se ha hecho un rizar el rizo demasiado. O sea, no esperaba esa relación.
Que se liaran, ¿no?
Sí, sí, que
pues definitivamente...
Yo sí, porque precisamente yo creo que esta chica la Evan Rachel Wood, no. La otra chica que
es Gina Rodríguez. La actriz.
No recuerdo el nombre, vale.
Gina Rodríguez.
Gina Rodríguez. Que aparece, de hecho, empieza a relacionarse con esta familia no porque le parezca fascinante, sino porque le gusta Old Olio.
Sí, y la mira todo el rato con esa cara.
El misterio, ¿no? Y esa mística que rodea a este personaje. Que en realidad es curioso, porque es casi más robótica Evan Rachel Wood en esta película que en todo Westworld. Eso sí es fascinante. Es menos humana en esta película que muestra menos emociones que en Westworld.
Es que además yo creo que ese personaje concreto solo se explica porque está fascinada por ella, quiero decir. Porque es una chica aparentemente normal que tiene como una buena relación con su madre, que es el personaje, o sea, aparece siempre por llamadas de teléfono y tal, no se la ve como tal, pero la madre siempre, ay sí, pues ¿qué tal estás? O sea, parece una relación normal por parte de la madre, pero es ella como la que va poniendo tal. Entonces, a mí lo único, aunque no te lo dicen de forma clara, el único conflicto que le veo a ese personaje es que efectivamente sea lesbiana o bisexual y que se sienta atraída con mujeres y que sea ese el impedimento que tiene con su madre. Porque es lo único a lo que yo le vi sentido de ese personaje. O sea, como el conflicto de ese personaje de por qué seguía allí con ellos. Bueno, pues porque se siente sola, porque no siente que puede admitir cómo es y acaba de conocer a esta gente. Entonces es como, bueno, pues no les conozco, entonces puedo ser lo que quiera y puedo... Entonces a mí sí que... De hecho me parece como una cosa... Me parece que durante toda la película es que ella la está mirando y está interactuando con Old Olio como así como anhelante, como esperando, como si mirara, es la cara que tiene, como si mirara un cuadro maravilloso. Eso me parece súper bonito.
Yo, la verdad es que esa primera lectura, luego sí ya vas viendo miradas y demás, pero no sé, de primeras me pareció como algo, no sé, yo veía más que su estancia con esta familia era más por esa soledad que la aflige, más que por la atracción con Old Olio, no lo sé. Luego, por otra parte, también hay un comentario que me gusta mucho. Se habla de Ocean's Eleven y aquí estamos hablando de que unos estafadores son los buenos de la película e intentan darte pena, pero también te da un poco de repulsa por la forma en cómo funcionan. Porque Old Olio sí que te da pena por su situación, pero los padres realmente, unos padres que vivan así y que han inculcado a una hija todas esas tretas para poder sobrevivir, te da un poco de yuyu, no sé, te repulsa un poco. Y aquí es donde sí que me gusta un poco cómo ha jugado la peli, en cuanto a que, a pesar de que todos se están dedicando a lo mismo, una parte de ellos no llegas a empatizar con ellos, que son los dos padres, también por todo lo demás, y tienes a una hija que se ve obligada y por eso en todo momento... Te da mucha tristeza, te da bastante lástima que tenga que sobrevivir así. También tengo que decir que el padre me gusta mucho porque está interpretado por Richard Jenkins, que para mí es un actor que me encanta, que bueno, lo conocí en A Dos Metros Bajo Tierra y todo lo que ha hecho es maravilloso. Así que por eso ya simplemente la película merece la pena por mi parte.
Es que yo creo un poco que son dos cosas distintas. Tienes a los padres que no te caen bien porque deciden vivir de una forma que a todos nos choca. Porque yo los veía y pensaba, pero esta gente, ¿por qué no se busca un trabajo y se deja de historias? Si es que están mal viviendo, quiero decir, si me dices, soy un estafador, pero he robado miles de dólares y tengo un casoplón, casoplón del Coletas, pues bueno,
¿y el problema,
como
y
no
el,
es el caso.
Y
el problema
viven casi desahuciados.
Claro, son gente con un ingenio y una inteligencia suficiente como para dar todos esos palos, pero no eres capaz de hacer otro tipo de trabajo.
Pero es que son palos absurdos, o sea, que te van a dar por... esa corbata.
Por ir a robar a correos, ¿no?
Claro, o sea, esa corbata, pero que te van a dar... O sea, es como que ellos presentan de una forma súper grandilocuente las cositas que hacen, que es robar a viejos y yo qué sé, que ni siquiera están pegando el palo de su vida y decir, bueno, me voy a la cárcel, pero he robado 1 millón de dólares. Y luego, ella es como... Ellos deciden tener esa vida y ellos deciden ser estafadores, pero ella está como un poco metida en ese mundo, como secuestrada en ese mundo y no conoce nada más. Y creo que de hecho se ve cuando alguien la intenta tocar o alguien la toca, lo tensa que se pone, lo que parece que lo busca pero que lo pasa mal. Entonces, ellos son como estafadores, pero ella parece como una rehén.
Sí, no tiene ningún tipo de habilidad.
Algo secuestrado,
social,
¿no? Claro. ¿No os da esa sensación? Que está ahí como.
La protagonista.
Sí, que ella está ahí y que. Bueno, y que
pero porque es víctima.
No conoce más.
Es víctima claro. De las circunstancias y del contexto en el que ha crecido, que ya no lo ha elegido, pero evidentemente ve que el resto del mundo no se relaciona así. Y entonces, pues me imagino que tendrá curiosidad.
Chicas, conclusiones rápidas que se nos acaba el tiempo.
Me ha gustado mucho, me ha parecido, pues lo ya he dicho, una forma muy elegante de hablar de la soledad y del amor mal entendido, súper mal entendido.
Uh-huh. Gemma.
Ay, yo estoy hoy muy contenta porque hemos coincidido los tres en una peli que nos gusta, que llevamos unas semanas un poco complicadas. Yo recomiendo mucho ver esta película, a mí me encantó, me pareció tiernísima y me gusta cómo habla de la soledad y de la necesidad de afecto, y creo que hay que verla como una reivindicación para que cuanto antes puedan volver los abrazos, por favor.
Pues dirigida por Miranda y escrita por Miranda Julie, la vamos a tener el 4 de diciembre en las salas españolas. Se llama Callillionaire, también en España es Cómo sobrevivir en un mundo material, así que os la recomendamos. Gema, Lucía, como siempre, un placer maravilloso teneros y hasta la próxima.
Chao.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós. Y hasta aquí Cine Sin Ficción. Recordad que podéis seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter, y que tenéis todos los podcasts en la web de Canal Extremadura, también en la app, en iVoox, en iTunes y en Spotify. Nada más, hasta el próximo viernes, que tengáis una semana de cine. ¡Adiós!
That's why.